Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro El Águila y los Cuervos, de José Soto Chica. Es un ensayo histórico dedicado al derrumbe del Imperio Romano de Occidente entre el reinado de Juliano y la deposición de Rómulo Augustulo en 476, publicado por Desperta Ferro. Aborda una cuestión clásica de la historiografía, cómo una potencia que todavía poseía instituciones, recursos y ejércitos relevantes pudo desintegrarse en pocas décadas. Mientras el Imperio Romano de Oriente logró perdurar, el libro no propone una explicación única ni atribuye el desenlace exclusivamente a las invasiones bárbaras. En cambio, examina la interacción entre decisiones políticas, disputas civiles, cambios militares, tensiones fiscales, intereses de las élites y transformaciones sociales. Soto Chica organiza ese análisis como una narración de alta densidad política y militar, centrada en figuras como Gala Placidia, Aecio, Valentiniano III, Mayoriano, Alarico y Genserico. Su propósito es devolver complejidad histórica a un proceso frecuentemente reducido a tópicos sobre decadencia o invasiones inevitables. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la caída de Occidente como una crisis acumulativa y no como un colapso instantáneo. El libro cuestiona la imagen de una Roma ya inerte que habría sido derribada sin dificultad por pueblos externos. La desaparición del emperador occidental en 476 funciona como un hito simbólico y político, pero no explica por sí sola un deterioro que se venía gestando desde antes. Soto Chica sitúa el problema en la acumulación de pérdidas de capacidad estatal, dificultades para recaudar, mantener ejércitos, proteger territorios, sostener alianzas y garantizar obediencia de los grupos dirigentes. Este enfoque permite comprender que la crisis no avanzó de modo uniforme. El imperio todavía fue capaz de reaccionar, ganar campañas y producir intentos de reforma. Precisamente por ello, el desenlace no aparece como fatalidad automática. La pregunta relevante pasa a ser por qué las recuperaciones parciales no se transformaron en una restauración duradera. El análisis integra condiciones económicas, sociales, militares y culturales, pero insiste en que estas condiciones operaron dentro de conflictos concretos. Así, la caída se presenta como una cadena de deterioros institucionales y decisiones fallidas, no como el resultado mecánico de una sola causa. El valor de esta perspectiva reside en distinguir entre vulnerabilidad estructural y derrumbe efectivo. Un Estado puede atravesar graves problemas sin desaparecer, pero pierde opciones de supervivencia cuando sus recursos se consumen en crisis que él mismo no logra resolver. En segundo lugar, las guerras civiles y la lucha por el poder debilitaron la capacidad defensiva romana. Uno de los ejes más visibles de la interpretación del libro es el peso destructivo de las rivalidades internas. En el occidente tardorromano, emperadores, generales, funcionarios y aristócratas compitieron por la autoridad, el acceso a recursos y el control del aparato estatal. Estas pugnas no fueron meros episodios cortesanos, absorbieron tropas, dinero y atención estratégica que habrían sido necesarios para contener amenazas fronterizas o recuperar provincias. El problema se agravaba porque la seguridad del emperador dependía con frecuencia de jefes militares poderosos, cuya lealtad resultaba indispensable y, a la vez, peligrosa. La autoridad central quedaba expuesta a conspiraciones, usurpaciones y cambios violentos de gobierno. Soto Chica da importancia a la actuación de individuos concretos, sin negar las restricciones materiales que enfrentaban. Esta combinación evita dos simplificaciones: ni la historia depende solo de grandes personalidades, ni las estructuras eliminan por completo la responsabilidad de quienes toman decisiones. El resultado fue una espiral política. La inseguridad promovía luchas por el mando, y esas luchas reducían todavía más la capacidad del Estado para ofrecer seguridad. Frente a la idea de que los grupos bárbaros destruyeron desde fuera un orden estable, el libro subraya que numerosos actores romanos contribuyeron a erosionar ese orden desde dentro. La fragmentación política terminó por convertir las crisis externas en amenazas mucho más difíciles de manejar. En tercer lugar, los pueblos bárbaros aparecen como actores políticos integrados en el mundo romano. El Águila y los Cuervos se aparta de la oposición rígida entre una Roma civilizada y unos invasores completamente ajenos a ella, godos. Vándalos y otros grupos militares desempeñaron papeles decisivos en la transformación de Occidente, pero lo hicieron dentro de un espacio fronterizo marcado por décadas de contacto, servicio militar, negociación y dependencia mutua. La presencia de contingentes bárbaros en los ejércitos y en las disputas internas demuestra que la frontera no separaba dos bloques impermeables. Alarico y Genserico representan momentos de extrema violencia, incluidos los saqueos de Roma. Pero su protagonismo se entiende mejor al observar las respuestas estas imperiales y la búsqueda de recursos, reconocimiento y asentamientos. El libro no minimiza las invasiones ni sus consecuencias territoriales y fiscales. Más bien explica que éstas se volvieron decisivas porque encontraron un Estado occidental dividido, con problemas para coordinar sus fuerzas y sostener su financiación. Esta precisión también modifica la idea de sustitución inmediata a los reinos surgidos en las provincias occidentales heredaron. Adaptaron o disputaron prácticas e instituciones romanas. El cambio fue profundo, aunque no consistió simplemente en la llegada de una civilización externa que eliminó otra. La importancia analítica de este enfoque está en mostrar que los llamados bárbaros fueron a la vez adversarios, aliados, soldados y gobernantes en formación, mientras las élites romanas negociaban su posición en un orden político cada vez más fragmentado. En cuarto lugar, África y la pérdida de recursos fiscales explican el agotamiento biomaterial del Imperio Occidental. La dimensión económica del derrumbe recibe atención como parte de una dinámica política y militar más amplia. Entre las pérdidas territoriales del siglo V, la consolidación del poder vándalo en el norte de África tuvo una relevancia excepcional. Esa región era un soporte fundamental para las finanzas y el abastecimiento de Occidente, por lo que su pérdida redujo la capacidad del gobierno de sostener soldados, flotas, campañas y redes administrativas. El argumento no convierte la economía en una explicación aislada. En cambio, muestra cómo los ingresos públicos condicionaban las posibilidades reales de responder a las amenazas. Sin recursos suficientes, incluso un proyecto militar bien concebido podía fracasar. Sin seguridad, los ingresos y la colaboración de las élites podían deteriorarse aún más. Esta relación circular ayuda a explicar por qué las iniciativas de recuperación, como las asociadas a Mayoriano, enfrentaron límites tan severos. También permite entender por qué el Imperio de Oriente, con una base fiscal y territorial distinta, dispuso de mejores condiciones para sobrevivir. La comparación entre ambos imperios es central porque impide tratar a Roma como una entidad homogénea. Occidente no cayó solo por ser atacado, sino porque la pérdida de provincias decisivas redujo sus márgenes de acción en el peor momento posible. El libro invita así a observar la fiscalidad y el control territorial como capacidades prácticas del Estado, no como detalles administrativos separados de la historia política o bélica. Por último, la narración de personajes concretos conecta la contingencia humana con las estructuras históricas. Soto Chica articula su explicación mediante protagonistas reconocibles de la antigüedad tardía: Gala Placidia, Aecio, Valentiniano III, Mayoriano. Alarico y Genserico permiten seguir cómo las limitaciones del imperio tomaron forma en decisiones, alianzas, rivalidades y fracasos específicos. Esta elección narrativa no equivale a reducir la caída de Roma a biografías de héroes o villanos. Su función es mostrar que las estructuras sociales, fiscales o militares no actúan por sí mismas, son administradas, discutidas o malogradas por personas situadas en instituciones concretas. Aecio, tradicionalmente presentado como una de las últimas grandes figuras militares de Occidente, ilustra tanto la necesidad de líderes capaces como la fragilidad de un sistema que dependía excesivamente de ellos. Mayoriano encarna la posibilidad de reforma y recuperación, mientras que la inestabilidad de los emperadores evidencia la dificultad de sostener un programa político continuado. El recurso a estos personajes favorece una lectura narrativa de un periodo denso y evita que el análisis se convierta en una sucesión abstracta de causas. Al mismo tiempo, el libro conserva una ambición historiográfica mayor a discutir interpretaciones heredadas y ponderar el peso relativo de los factores. La combinación de fuentes, debate y relato es uno de sus rasgos distintivos. Para el lector, esto permite comprender que la historia de Occidente no fue inevitable ni lineal, sino el resultado de opciones limitadas, oportunidades desperdiciadas y equilibrios de poder que cambiaban con rapidez. En conclusión, El Águila y los Cuervos está especialmente dirigido a lectores interesados en Roma tardía, historia militar, transformaciones estatales y debates sobre el final del mundo antiguo. También es una opción valiosa para quien busque una introducción amplia al problema de la caída de Occidente sin limitarse a una explicación basada únicamente en las invasiones. Su beneficio principal consiste en ofrecer un marco para relacionar dimensiones que a menudo se estudian por separado: la lucha por el poder, la disponibilidad de recursos fiscales, la organización militar, el papel de las élites provinciales y la integración de pueblos bárbaros en la política romana. La lectura permite entender por qué 476 debe considerarse un punto de llegada institucional, no una explicación completa del proceso. Frente a ensayos que privilegian una causa dominante, Soto Chica destaca por sostener una interpretación multicausal sin diluir la responsabilidad de los actores políticos. Frente a tratamientos exclusivamente académicos, apuesta por una exposición narrativa centrada en personas y acontecimientos. Frente a relatos puramente épicos, conserva la atención sobre las capacidades materiales del Estado. Esa combinación explica su posición singular dentro de la divulgación histórica en español. La extensión y la densidad inicial pueden exigir constancia, sobre todo a lectores sin familiaridad con el periodo. Sin embargo, el esfuerzo se ve compensado por una visión coherente de cómo un imperio todavía poderoso perdió gradualmente los instrumentos necesarios para gobernar, defenderse y reconstruirse. Si deseas apoyar a José Soto Chica, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.